Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
PSOE y Junts han abierto una nueva fase en sus negociaciones tras validar la ley de amnistía en el Congreso. Las partes, encabezadas por Santos Cerdán y Carles Puigdemont, apostaron en su cuarta reunión secreta en Suiza a avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de su financiación. Ricardo Rodríguez.
La luz verde de la amnistía en el Congreso en ningún caso agota las ambiciones de los separatistas, cuyo objetivo final es la independencia. El cuarto encuentro entre PSOE y Junts en Zúrich o alrededores ha servido para evidenciarlo ante el compromiso de echar a andar con el reconocimiento nacional de Cataluña y la mejora de su financiación. A estos pasos se añaden, con la verificación internacional por medio, los ya en marcha con el reconocimiento de la lengua catalana ante Europa y el traspaso de competencias en inmigración. Las partes decidían en esta ocasión publicitar su encuentro en el actual contexto del adelanto de las catalanas. Un particular interés ha mostrado en ello Junts en una encarnizada batalla por la hegemonía separatista con Esquerra. Unos y otros, posconvergentes y republicanos, aspiran a vender como tarjeta de presentación ante los votantes su eficacia para exprimir al gobierno. El 12 de mayo va a marcar el ser o no ser del mandato de Pedro Sánchez.
Y este sábado, entre 12.000 policías y guardias civiles, según la delegación del gobierno, y 25.000, según la organización, se han manifestado en las calles de Madrid para exigir de nuevo al Ministerio del Interior la plena equiparación con los policías autonómicos.
Están asesinando, vamos a silbar a Marlaska, que nos oiga hasta el Ministerio, vamos a decírselo, policías, guardias civiles, unidos, ahora y siempre.
Al grito de Marlaska dimisión han reclamado una jubilación digna y la declaración como profesión de riesgo, una reivindicación que ha cogido mucha fuerza tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Mónica Gracia es secretaria general del SUP, el Sindicato Unificado de Policía.
Hoy estamos aquí para decirle al gobierno basta ya, para decirle al gobierno que escuche nuestras demandas, que somos policías de tercera, que nos merecemos los mismos derechos que el resto de los operadores de la seguridad. Nos merecemos una jubilación digna, el reconocimiento de profesión de riesgo y además la equiparación total y real. No podemos seguir trabajando y dando una seguridad cuando nosotros no la tenemos.
Policías y guardias civiles siguen denunciando la falta de interés por parte del ministro del Interior, Grande Marlaska, para convocar una mesa de diálogo y negociación con ellos. Y el buque español Open Arms ha estrenado este fin de semana el corredor marítimo para llevar ayuda humanitaria a Gaza, una ruta que llevaba cerrada desde 2007 a causa del conflicto entre Israel y Hamas. Tras una semana a la espera de poder partir desde Chipre, en las últimas horas ha descargado 200 toneladas de comida no perecedera como harina, arroz, legumbres y atún. Elsa Peñasco.
La operación ha sido un éxito y ahora será en las 60 cocinas que ha establecido World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, donde se repartirán las raciones. Sin embargo, los propios trabajadores de la organización avisan de que no es suficiente para una zona en la que, según Naciones Unidas, más de 500.000 de personas se encuentran al borde de la hambruna.
Nuestro objetivo es lograr una autopista de ayuda a Gaza, pero tenemos que abrir las fronteras de tierra y aumentar los puntos de acceso porque no está llegando ayuda suficiente a Gaza.
Las 200 toneladas que ha descargado el Open Arms tan solo equivalen al cargamento de 12 camiones, pero el flujo habitual antes de la guerra era de unos 500 al día. Por tanto, el medio más efectivo para la llegada de ayuda sería a través de las carreteras. Sin embargo, por el momento, la próxima semana, el buque volverá a Gaza con otro cargamento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Madrid que afianza su liderato en la Liga. Xavi Lasso.
Sí, 3 puntos de oro para el conjunto blanco. Osasuna 2, Real Madrid 4. 2 goles de Vinicius, 1 de Brahim y otro de Carvajal han servido al Real Madrid para ganar. Valoración del técnico italiano Carlo Ancelotti.
Hemos ganado aquí jugando bien. 3 puntos muy importantes para adelantarnos en la tabla. Entonces llegar al parón, como hemos dicho, mejor que nunca.
Y en la clasificación de la Liga, el Real Madrid tiene en estos momentos 72 puntos, 10 más que el Girona, que tiene 62 y que ha perdido 1-0 contra el Getafe, gracias a un gol de Yeyu. Y este domingo tenemos el partido de la jornada, a las 9 Atlético de Madrid-Barcelona. Si el equipo de Xavi gana, se colocará segundo en la clasificación y además también podrá seguir en tiempo de juego el Sevilla-Celta a las 2, Las Palmas-Almería y Villarreal-Valencia a las 4 y cuarto y el Rayo Betis a las 6 y media. Todo a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego.
Y por cierto, Carlos Alcaraz acaba de ganar el segundo set ante Jannik Sinner, empatando así el partido. Acaba de empezar el tercer set que decidirá quién pasa a la final. Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, ¿qué tal? Son y 5 las 2.
La Noche con el Grupo Risa.
Sin embargo, en Canarias es la 1 y 5.
El Grupo Risa.
Estamos recorriendo la madrugada de este 17º día del mes de marzo. Estamos empezando la hora vintage con esto que escuchamos y os voy a contar una pequeñita historia, porque parece que esto de la inteligencia artificial es una cosa relativamente reciente y es verdad que venimos escuchando hablar de ella mucho más desde hace relativamente poco tiempo, pero no deja de ser un concepto que se lleva mucho tiempo poniendo sobre la mesa y manifestándose en la literatura o en el cine. No reconocéis esta canción, ¿verdad?
Me quiere sonar, pero no caigo.
Esto que escuchamos se llama Electric Dreams y es una canción que está firmada por Giorgio Moroder y Philip Occhi.
Hombre.
Que forma parte de la banda sonora de una pequeña película que se llama, como la canción, Electric Dreams, y que cuenta la historia de un arquitecto y su computadora que, después de un accidente, cobra vida y se enamora, junto con el protagonista, de la vecina, de la chelista.
Ah, bueno.
Bien, o sea, bien. Es inteligencia artificial. En la película se habla de la inteligencia artificial por su nombre y aparecen ya un montón de conceptos que están ligados a ella que hoy nos resultan absolutamente normales, aunque también recientes. El protagonista interactúa con la voz, con el ordenador. El ordenador nos contesta como si fuese Siri o como si fuese Alexa. Estamos hablando, insisto, de una película del año 1984 en la que el ordenador controla la domótica de la casa. El ordenador también está conectado a otros dispositivos remotos a través de la línea telefónica. Y aunque es un poco más marciano, el ordenador también sabe componer. De hecho, se supone que esta canción la hace el ordenador y hackea dispositivos externos, como por ejemplo el busca del protagonista, con el que sabe hacer música, o los TPVs, los terminales de la tarjeta de crédito de los restaurantes donde el protagonista intenta invitar a su vecina para ligársela.
Vaya, eso me faltaba funcionar, WhatsApp. Ya. Pero ya en el año 84 ya estaban con esto, ¿eh?
Sí, sí, pero además a muchos niveles, porque en el año 84 fue también cuando se estrenó Terminator, la primera película, en la que ya se hablaba de Skynet, de la inteligencia artificial que iba a acabar con el mundo. Pero esta película, que pasó mucho más desapercibida, a mí me parece que está bien. O sea, es la típica comedia romántica juvenil de los años 80 con un toque de tecnología. Vemos ordenadores muy primitivos, vemos gráficos muy primitivos, pero sin embargo las ideas ya estaban ahí. Y no es un película, o sea, no nos vamos a engañar, pero la música está bastante bien. Giorgio Moroder firma un par de temas, incluido un duelo musical entre el ordenador y la vecina con el chelo y el ordenador haciendo sus ruiditos.
¡Qué maravilla!
Hay también un par de temas de Culture Club y, sobre todo, merece la pena ver a una jovencísima Virginia Madsen, que es la que hace de vecina, en el mismo año que hizo la primera película de Dune, la original, la que ahora estamos viendo en el cine como la segunda parte del reboot. El protagonista de la peli se llama Lenny Bontonen. La verdad es que ha tenido una carrera que está bastante más cerca del cine independiente que de los grandes éxitos. Pero ya, la última curiosidad, la pareja principal, Miles, el chico, y Madeleine, la chica, bueno, el ordenador sería el trío en Discordia, la pareja decía está doblada al castellano por Manolo García y Rosa María Hernández. Así que por momentos, si quitas los ojos de la televisión, parece que estás escuchando Ghost.
Sí,
Sí,
porque es la misma pareja que dobló a Sam y a Molly en la película de años más tarde.
La hija de Rogelio Hernández.
Sí, señor.
Y de Rosa Guiñón. Y entonces esto, ¿tú a qué hora ves estas cosas? ¿Tú dónde sacas? Vamos a ver, loco de España. ¿Esto qué es?
¿Dónde estamos? ¿Dónde se puede ver esta película? Porque no te creas que está muy localizable. En Filmin.
Sí, se podrá ver. En Filmin, sí, vale. Sí.
O sea, se puede ver legalmente y recomiendo verla en versión original. No por nada ni por esnobismo, sino porque la música suena muchísimo mejor en la pista de versión original que en la pista de castellano. Y si esta banda sonora está muy, muy chula.
Yo, chico, voy a entender algo de esta película. O
lo vas a entender todo parrado, porque es una película que, aunque tenga sus tintes tecnológicos, es muy ochentera también.
Bueno, pero que para mí sería de 2024. Sería una distopía absoluta.
Bueno, sí, en aquella época también lo era, ¿eh?
Sí.
El hecho de que el ordenador pudiese hablar y que tomase decisiones por sí mismo era bastante distópico.
Qué barbaridad. O sea, que era informática de etiqueta.
Totalmente, de etiqueta.
Qué barbaridad.
Ha visto parrado, ¿eh? Aquí el Whopper, el Maldini de estas cosas.
Tiene el choque.
Sí, no,
tanto como Maldini, ¿no? Pero...
o sea, era pura golosina tecnológica y romántica. Era el Tecno Romance. Ahí estamos, con esta bonita canción, ¿eh?
Es que además ha sido por culpa de la canción, porque me he puesto a buscar en qué película salía, porque a mí me sonaba de algo. He seguido cuando he visto la película, he visto que salía Virginia Madsen y dice, de cabeza, hay que verla.
Giorgio Moroder, gran amigo de goles. Su mujer, Donna Summer.
Es verdad.
Gran pareja. Bueno, pues ahí estamos. Qué mejor que la voz de Parrado para dar paso a... Ahora sí, saludos. Vamos a hacer una mutación vocal. Muy buenas noches, saludos, buenas tardes. Es que me digo buenas tardes. Porque esta sintonía marca inequívocamente la apertura oficial de La Hora Vintage. A partir de la cual volvemos a ser irremisiblemente jóvenes a pesar del fortuito cambio y paso del tiempo, a pesar de que peinemos camas, canas y camas... Somos pequeños, somos enanos, somos seres que recuerdan y que saludan allá en Santa Coloma. Hola Pontes, buena madrugada.
Buena madrugada, buenas noches.
Ahí desde Santa Coloma, desde Santaca y desde Santa Colometa para David Miner, en su ahí catalán.
En Santa Colometa.
En Santa Colometa.
Pontes, ¿tú conocías la película esta, Electric Dreams, Sueños Eléctricos?
No, pero si está en Filmin, cae dentro de poco.
Pues te recomiendo verla, la verdad es que es muy bonita.
Bueno, Pontes, ¿qué tal te va la vida? ¿Bien? ¿Eres feliz con tu lista de la FM? Sí, estamos
sí,
ahí.
Sí, vamos haciendo, y sobre todo en este año, en el centenario de la radio en España.
Oye, ¿allá hacéis fiesta el martes 19? Ahí no, en Cataluña no es fiesta, ¿no? Sí.
No, aquí no.
Ahí no hay Día del Padre.
Ahí no, se trabaja, aquí ¿no? Estás encantado,
aquí se
¿no?
trabaja, aquí el claro, lunes sí, de Pascua.
Bueno, queridos amigos,
vamos a dejar atrás el mundo de los concursos. Llevamos dos semanas hablando del 1, 2, 3 y de El Tiempo es Oro. Vamos a cambiar radicalmente de estilo y además nos vamos a hacer acompañar de un par de personajes habituales del programa que igual hace unas semanas que no salen, pero yo creo que les viene al pelo esto. Buenas noches, señor Mariano Rajoy.
¿Qué tal, amigos?
Buenas noches, Mariano.
Gracias.
Y también invoco al presidente Cerezo. ¿Está por ahí, Cerezo?
Aquí estamos, yo como todos los días. Aquí estamos. Hola, Mariano. ¿Qué tal, don Enrique? Pues aquí, a ver lo que dicen estos.
Bueno, pues el leitmotiv de esta noche son series cuyos protagonistas o protagonista principal son mujeres.
¿Mujeres? ¿Más mujeres?
Mujeres, más mujeres. Oh. Sí. Así que empezamos con esto. Para los que no lo reconozcan, es la sintonía de cabecera de una serie que se llamaba Te Quiero Lucy, I Love Lucy, protagonizada por Lucille Ball. ¿Qué nos puedes contar de I Love Lucy, Pontes?
Fue la primera serie cuya protagonista fue una mujer y con todas las de la ley. Era la protagonista absoluta de la serie. Había tres actores más, pero ella brillaba por todos los demás.
¿El que hacía de su marido era su marido en la vida real?
Era su marido en la vida real y cuando se acabó la serie se divorciaron.
Ah, perfecto.
Vaya, hombre, bueno,
por lo menos tuvieron el detalle de esperar a que se acabase la serie antes de divorciarse.
Sí, ya estaba la cosa muy mal a los últimos episodios y ya cuando se acabó todo, separemos.
Pues así la serie valió para algo, un baño de realidad, ¿no?
Ahí está, correcto.
Estoy viendo la imagen de la protagonista, Lucille Ball, Lucy Ricardo, y tiene un corte de pelo que me recuerda mucho a Blanche, la de...
¿A quién?
¿A la chica de oro?
A Blanche.
Sí, Blanche de Veró.
Sí, a Blanche de Veró. Ya sabe que a mí me pone más... En fin. Tiene un corte de pelo bastante parecido. Por lo tanto...
De la época.
Si Blanche me gusta, Lucille Ball no me puede dejar de gustar, porque son iguales y para el gusto son el mismo gusto.
Vale, vaya marianada. Pues me he quedado un poco igual, pero...
No, vamos sí. a ver. Si mi gusto gusta el gusto que gusta su gusto, gustamos el mismo gusto. Ajá, pero muy bien. Si mi gusto no gusta el gusto que gusta el gusto que gusta el que tiene el gusto, pues no gustamos el mismo gusto.
Son marianadas. Oiga, correcto. Acabo de destrozarle el guión a Pontes.
Muy bien.
Porque esto que escuchamos de fondo es la sintonía de cabecera de una serie que yo creo que más o menos debe ser de la época de Lucille Ball, poco posterior.
Posterior.
Y es Embrujada, que también mayormente estaba protagonizada por una mujer.
Correcto.
Esta serie yo creo que aquí en España, cuando la pasaron, o por lo menos yo, cuando yo pude verla, ya fue en autonómicas. Y lo hemos sí. comentado muchas veces, pero en esta serie cambiaron al marido por arte de Berli Berloque, sí. de repente, de un día para otro, al actor que interpretaba al marido. No sé si era porque se llevaba mal con ella o las razones por las cuales
lo tenía problemas personales, dejémoslo así.
O sea, que era un borrachino o algo de eso, ¿no?
Sí, bueno, sí, dejémoslo sí. así.
Joder, no, sí. si sí, tenía bueno, problemas sí. con la droga, lo dices sí, igual,
sí,
¿eh?
No, pues, ahí está, era por las drogas. Sí, sí. La serie se emitió por Televisión Española, con doblaje español. Y después en Antena 3 con doblaje latino de aquello que se llama el español neutro.
Español neutro. Pues yo no sé por qué tenía el recuerdo de que fue en las autonómicas, pero tienes razón, a lo mejor pudo ser perfectamente en Antena 3 en los primeros años.
Y la cosa es que la introducción de animación la hizo el estudio de Hanna-Barbera.
Es verdad, es
que
verdad.
Aprovechó, como decimos aquí en Cataluña, la vinentesa, para que los dos protagonistas de la serie se introdujeran en la serie de los Picapiedra.
Ah, sí, ¿llegaron a salir en algún capítulo?
Sí.
La verdad es que las caricaturas de los protagonistas efectivamente son muy de Hanna-Barbera, ¿eh?
No, es que aprovecharon las caricaturas y las metieron dentro de los Picapiedra.
Pues está, sí, claro. Muy bien, muy bien.
Elizabeth Montgomery, ¿no?
Elizabeth Montgomery, guapísima, guapísima.
Buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tardes.
Pero vamos, para darle una bienvenida y todo, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Cuidado con el micro, ¿eh?
Muy cordial.
Bueno, pues cambiamos de serie. Esta vez ya sigo el guión. Enrique, puedes ir buscando a Angie Dickinson.
Angie Dickinson.
Que era la protagonista indiscutible de esta serie que se llamaba aquí en España La Mujer Policía. Y que pudimos disfrutar esta serie en Televisión Española a finales de los años 70, si no me equivoco. Sí, esta serie llamaba mucho la atención en aquella época. Ya no por ponerla a la mujer en el rol de un cuerpo de seguridad del Estado, sino también en las formas que tenía el protagonista de infiltrarse para resolver los casos, porque la solían disfrazar de todo.
Y las formas que tenía ella también, ¿eh?
Sí, sí, ella estaba muy bien, estaba muy, muy rica.
Está, pero requete bien, ¿eh?
A ver, el público americano ya conocía a Angie Dickinson de haber hecho otras cosas antes. Concretamente, había hecho la versión setentera de Ocean's Eleven, me parece.
Correcto.
Y no sé qué más, porque...
Y estuve en Río Bravo.
Es que yo las películas tarde lo he visto.
Río Bravo, qué barbaridad.
No controlé.
Y además, fíjate, estuve en otras dos películas, es que de verdad, una Mamá sin Freno.
¿En serio?
¿Sí?
Y otra Vestida para Matar. Muy bien, muy bien.
Entonces, ¿cuántos cerezos le das a Angie Dickinson?
Pues está, vamos a ver, es que yo soy muy exigente, Fernando. Yo a esta le voy a dar un 9,62.
9,62.
Apurando.
No está mal. Pues nada, ya podéis ir buscando a la protagonista de la siguiente serie de la que vamos a hablar. Que es Lindsay Wagner, que interpretaba a la mujer biónica. Pues es una serie que... O sea, a mí estas cosas es que me encantan. Pues que lo paso muy bien con esta serie de tecnología de los años 70 y 80. Esta serie es una especie de spin-off de otra serie que se llama El hombre de los 6 millones de dólares. En esta serie hay un protagonista que se llama Steve Austin,
sí.
Vale, que está protagonizado por Lee Majors, que luego fuera marido de Farrah Fawcett, la de Los Ángeles de Charlie. Bueno, pues este señor tiene un accidente, es piloto de pruebas, tiene un accidente con el avión, se estrella y entonces le sustituye en parte de su cuerpo por partes biónicas. O sea, una cosa que en los años 70 era bastante incipiente y yo creo que a día de hoy todavía no se puede hacer al mismo nivel. Y entonces, ¿qué hace? Le ponen las piernas nuevas, le ponen un brazo nuevo y le ponen, no sé si es el oído o el ojo también se lo ponen ahí biónico. Claro, este tío automáticamente se convierte en un superhéroe porque con esos prostéticos tiene unas capacidades absolutamente sobrehumanas. Y como pago a la intervención, que la intervención costó, adivinad, 6 millones de dólares, pues se llama así la serie, como pago de esta intervención, pues tiene que trabajar para la agencia que le salvó la vida. Que es una especie de agencia gubernamental, pues tipo, no sé si decir la CIA o algo por el estilo. Bueno, Entonces, decía que era un spin-off porque la protagonista de La Mujer Biónica era una antigua novia del protagonista de esta serie, que era tenista, tuvo un accidente también, creo que de paracaidismo.
Correcto.
Se esnafró y entonces tuvieron también que sustituirle las piernas y un brazo y el oído.
Y un oído.
Un brazo.
Oído,
un brazo por partes biónicas. Con lo cual, pues tenía el referente femenino de la superheroína robótica.
¿Y volvió al tenis o no?
No, no volvió al tenis. Es más, se murió. Esto está muy bien, porque resulta que esta chica...
¿Cómo que está muy bien?
Sí, no.
Digo, está muy bien.
La idea de que esta mujer, cuando apareció en la serie original del hombre de los 6 millones de dólares, fallecía. De hecho, no aceptaba el trasplante de los órganos biónicos, lo rechazó su cuerpo y entonces falleció. Pero fue un par de episodios que gustaron tanto al público que obligaron a que se recuperase el personaje, y lo que hicieron fue, en un episodio que se llamaba algo así como El regreso de la mujer biónica, la resucitaron diciendo que, bueno, pues que, a ver, en realidad no había muerto. Había muerto, pero la habíamos criogenizado.
Estamos con el truquito.
Es que me encanta.
Estamos estirando chicle.
Sí. Es total. O sea, la imaginación que tenían los guionistas de la época era brutal. La hemos criogenizado y entonces, ahora que ya tenemos la tecnología para resucitarla bien, pues como Disney, la sacamos de la nevera y le hacemos una serie. Y la verdad es que la serie funcionó bastante bien también. O sea, claro, estamos hablando de superhéroes en los años 70 y se hacían los efectos especiales, pues lo típico, cámaras lentas, todo con mucha imaginación. Por ejemplo, cuando Lee Majors saltaba y se supone que estaba saltando 20 metros, pues veías los planos desde abajo, que lo cogían así como muy picado, y el tío parecía saltando ahí en cámara lenta, que estaba saltando de un edificio a otro. O sea, muy bien, estas series están muy chulas, muy chulas. No sé si Enrique le ha dado tiempo a buscar alguna foto de Lindsay Buckner.
Pues la verdad que sí, y a ver, bien, vamos, pasa, es un 6.
¿Un 6?
6 cerezos.
6 cerezos.
Bueno, me he enrollado mucho.
Está bien, mona, sí, con el pelo onduladete, rubia y tal. Yo, los que estáis conduciendo ahora, escuchando el programa, amigos taxistas, buscar a meteros ahora mismo en el móvil.
Sí, venga.
Por cierto.
Sobre todo los taxistas, si lleváis cliente, espere, señor cliente, que voy a parar para buscar una cosa.
Aunque no haya semáforo, para el coche y métase en el móvil y vea a esta mujer, Lindsay Buckner.
También puede ver a la protagonista de la serie que en el año 2007 intentaba resucitar el personaje de la mujer biónica. Solamente duró una temporada. Yo recuerdo que la vi. No estaba mal la serie. O sea, ya era, el concepto era exactamente el mismo. Los efectos especiales estaban mucho mejor que los de la serie original.
A ver.
Pero no acabó de funcionar. Era una chiquita, no me acuerdo cómo se llama la actriz.
¿Francina Armengol?
La serie,
Michelle Ryan.
La tengo descargada. Porque,
¿cómo?
Claro,
¿cómo?
No, ¿sí? Está editada.
Michelle Ryan.
Pero bueno, de todas formas, Enrique, si la estás buscando, deja de buscarla, porque con los que te vamos a poner ahora...
Exacto, si no te vas a gastar. ¿Qué noche más buena, verdad, Enrique? Qué entretenimiento es este, ¿eh?
Esto sí que es trabajar, ¿eh?
Esto lo podías presentar tú, ¿eh?
Esto es más agradable que ser presidente del Atleti, ya te digo. Esto es maravilloso. Oye, qué chica más guapa, ¿sí? No hay ni una fea. Oye.
¿Estamos hablando de Los Ángeles de Charlie ya o todavía no?
También, ah, vale, sí.
Los Ángeles de Charlie. Espera, que los Ángeles, que con J o con G.
Pero no te hace falta buscarla. Las tienes que conocer.
El Charlie. Ah, esto ya lo conozco yo. Hombre,
claro,
las trillizas. Madre mía.
Jacqueline Smith fue la única que estuvo durante toda la serie. Kate Jackson estuvo en
las tres primeras.
Vale. Farrah Fawcett, la mujer del hombre de los 6 millones de dólares, solamente estuvo en la primera y yo creo que es de las más populares.
Sí, pensamos que estuvo durante toda la serie.
Sí, toda la vida, sí.
Te recordamos eso. Sheryl Ladd estuvo en las cuatro últimas, Shelley Hack en la cuarta y Tanya Roberts. Ay, pobrecita Tanya Roberts. Esta chica falleció, además hace unos años, en circunstancias un poco extrañas. Era la más jovencita de todas. En la última temporada. Bueno, yo creo que aquí no hay nada que decir, ¿no, Enrique?
No, hombre, pregunta seria para Pontes. En Los Ángeles de Charlie no hubo una actriz también que se llamaba Heidi Heim.
No.
Heidi Heim, guapísima.
Búscala en
Google.
Bueno, vamos a dejarlo, que si no aquí Enrique va a derrapar.
Vamos a dejarlo.
Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de una serie que se llamaba Punky Brewster. Maybe the world is blind. Yo no recuerdo nada de Banky Brewster, salvo que la niña tenía un perro.
La música ya está, sí.
Sí, pero porque la hemos puesto aquí muchas veces.
Ah, sí.
Yo me voy a abstener de hacer comentarios porque veo
claro,
que...
Claro, es que es muy chiquita.
Es que no tiene...
En la serie era muy pequeña.
En la serie era muy pequeña. Sin embargo, ¿sabes dónde puedes ver, Enrique, a Punky Brewster más mayor y más guapa?
¿Dónde?
En Friends. ¿Tú recuerdas que hay un episodio en el cual Joey se echa una novia que está siempre pegándole puñetazos en el hombro?
¿Y tiene problemas
para dejarla?
Sí, señor, sí, me acuerdo.
Pues
sí,
esa chica es Punky Brewster.
Porque era cuando era pequeña, ¿esto de qué año es? Esto de...
84.
Buah, pues entonces si quieres verla mayor, puedes verla dentro un poco en cine de barrio, que ya habrán pasado 40 años.
Sí. Oye, muy guapa, ¿eh?
Muy guapa, muy guapa.
Muy,
sí.
Muy guapa, sí, señor.
La verdad es que no le he seguido la pista a la actriz, a Soleil Monfrey, no sé si ha hecho más cosas. La tengo muy fichada por Friends.
Creo que estuvo en Madres Forzosas.
¿Un episodio suelto o fue recurrente?
No fue recurrente, era la madre de una de las niñas que se juntaban con las hijas de...
Es que yo la confundo entonces, la estoy confundiendo con otra chica que también salía en Friends haciendo de una de las hermanas de Joey, que también tuvo un papel en Madres Forzosas, y creo que a las dos actrices las cruzo, las confundo. Bueno, de todas formas, como decías tú antes, Fernando, cine de barrio, pasamos a la sección cine de barrio.
Ahí estamos, buenas noches a todos, José Manuel Parada, me encanta. Este es Pablo.
Sí, claro, es que esta es Ángela Lansbury, esta ya es...
Ay, Ángela Lansbury, es verdad.
Una institución.
Está, bueno, como actriz estaba muy bien, pero, oiga, es que un poquito cardete...
Un poquito cardete, dice.
Sí, bueno, dicho con cariño.
Mariano, es que usted no se acuerda de esta mujer, de Jessica Fletcher, es decir, de Ángela Lansbury, cuando era más joven y salía en las películas de Disney, como por ejemplo... La bruja novata.
Era un icono cuando tenía 20 o 30, Mariano, ¿eh? Ah, es que a mí me pilla muy, muy, muy mayor. No.
¿Vosotros sabíais que hubo un capítulo de Se ha escrito un crimen que contraprogramó a Friends y perdió?
Vaya. ¿Perdió Friends o Se ha escrito un crimen?
Perdió Se ha escrito un crimen, tanto es así que me parece que fue en la última temporada, que acabó cancelando la serie. Sí, hay una historia sobre esto, me tengo que documentar bien, pero hay un episodio en el cual hacen una referencia muy explícita a la serie Friends. De hecho, el episodio va de un asesinato en una serie de televisión, y la serie de televisión es una copia de Friends. Y durante todo el episodio de Se ha escrito un crimen hay muchísimas referencias poniendo a parir a Friends. O sea que es digno de revisitar. A ver si un día tengo tiempo, le echo un vistazo y hablamos de ello.
No, antes del boleto.
Sí, también. Bueno, esta es la sintonía de una serie que se llama Cagney y Lacey. Que aquí sí que se vienen autonómicas. Para bam. Ojo, fueron 7 temporadas. Lo que pasa es que aquí en España la serie igual no fue tan popular porque, claro, poniéndola en autonómicas pues no tenía tanto recorrido.
Relleno.
Pues no sé por qué, porque la serie estaba bastante bien. Eran dos policías, ¿no? Eran dos policías chicas que hacían pareja, pero no iban de uniforme, o sea, iban de calle. Entonces, había una que era muy fea y otra que era muy guapa. Ya está.
Una que era soltera y la otra estaba casada con hijos.
Y con hijos, sí. Además es que, claro, lo típico, la joven guapa pues tenía una vida pues ajetreada y tal, y la otra tenía una vida absolutamente de madre de familia. Sí. Y entonces ese contraste era entretenido, era divertido de ver. Lo que es cierto es que aquí también nos dieron un cambiazo. ¿Con quién fue? ¿Con la rubia o con la morena?
Con la soltera.
Con la rubia, con la guapa.
Sí.
La guapa se tiró los primeros 8 capítulos una actriz interpretándola y luego, de repente, de un día para otro cambiaron y pusieron a otra.
Adiós, otra.
Más guapa todavía, por cierto, ¿eh? O sea, bien hecho el cambio. Y antes la estaba mencionando Mariano.
Ahí está. Oh. Vamos, manos arriba.
Fíjate que hemos hablado de esta serie veces en el programa, pero nunca nos habíamos fijado en el sex appeal de las intérpretes.
Sí, por favor, vamos a hacerlo inmediatamente.
Bueno, Mariano, todo tuyo.
Bueno, vamos a ver, las chicas de oro eran pues 4 mujeres maravillosas, Blanche, Dorothy y la otra que no me acuerdo cómo se llama, y la madre.
Rose.
La madre, Luis del Val siempre ha estado enamorado de la madre. No me acuerdo ahora mismo cómo
Sofía.
Se llamaba, Sofía. Bueno, pues mujeres, una era muy liberada, era la que más me gustaba a mí, que era Blanche de Veró, y luego las otras, había una que era tonta perdida, y
Rose.
y la otra, pues digamos que era el punto serio, ¿eh? El Dorothy, que era la más alta y la que quizás más puede parecerse a Feijóo por dejar las cosas bien hechas en esa casa, ¿no? Y la madre, pues oiga, pues la madre, pues ahí estaba, era la que contaba los chistes, y su gracia era, pues, que los contaba, pues, seria, oiga. Y al final, pues, fue un éxito. Fueron 54 temporadas, ¿no?
7.
Empezaron de niñas y terminaron como jubiladas.
De hecho, se llamaba Las Niñas de Oro, ¿no?
Las Niñas de...
Como Las Niñas Rajoy.
Efectivamente.
Lo curioso de esta serie es que Sofía, que hacía de madre de Dorothy, se supone que era la más mayor y la diferencia de edad entre ellas no daba como para que fuera su hija, ¿eh?
No.
O sea, la tenían que envejecer para protagonizar los episodios. Mm. Y hay otro detalle también que...
De hecho, Dorothy era más mayor que la madre.
Por ahí se debían andar. Hay otro detalle, sí. Hay una escena muy famosa de esta serie en la cual Rose está contando historias de su pueblo porque ella era europea, ¿no? Era natal de un pueblo de Noruega o de por ahí, de Finlandia. Mm-hmm. Entonces contaba unas historias muy marcianas sobre la gente de su pueblo. Y las otras dos es que está escuchando Dorothy y la está escuchando Blanche, se están meando de risa con una historia que está contando del pueblo. Y es tan natural, y lo hacen tan bien, que durante mucho tiempo se pensaba que esa escena había sido improvisada, que había sido un descarte o unas tomas falsas que al final habían quedado tan bien que habían decidido incluirlas en el metraje del capítulo. Y no es así. Estaba totalmente guionizado. Lo que pasa es que el diálogo de Rose es tan sumamente marciano que parece que se lo está inventando en ese momento. Y la reacción de las otras dos es tan natural que parece que están fuera de cámara. O sea, realmente es digno de estudiar ese fragmento. Oh. A ver, los más avispados habrán reconocido en esta sintonía a la serie Roseanne.
Pues esta a mí no me suena, ¿eh? Esta es de Police, ¿no? Roseanne.
No, no.
Yo sé por qué no te suena. Es que la protagonista, Roseanne Barr, no está dentro de tu target. De
no,
mujer.
No, no.
Vamos. ¿Cómo se llama la actriz?
Roseanne Barr. Con dos R's, sí. Y con B, no con V, como el del fútbol.
Oye, pues estoy viendo fotos de ahora y te voy a decir una cosa, ¿eh? Se parece mucho a Tony Martínez, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, en serio. ¿En serio? Y está muy guapa. Ha bajado peso y está muy guapa, ¿eh? Sí.
Bueno, pues esta es una serie completamente costumbrista que contaba las historias de la familia de Roseanne Barr. El marido era John Goodman, el padre de familia. Y hay que destacar que en esta serie también aparecían, por un lado, Sarah Gilbert, que es una de las hijas del matrimonio. Me parece que eran dos chicas y un chico.
Sí. Pues
la chica, la morena, es Sarah Gilbert, cuyo novio, Johnny Galecki, coinciden después, años más tarde, en The Big Bang Theory, haciendo pues papeles también como de pareja, bueno, puntual, esporádica. Sí.
Correcto.
Y Laurie Metcalf, que es la hermana de Roseanne en la serie, también sale en The Big Bang Theory haciendo de la madre de Sheldon.
Ah.
Y luego esta serie tuvo un reboot en el año 2018, pero no sé qué tal le fue, no tengo el dato.
Le fue bien, pero Roseanne Barr metió la pata en Twitter y la despidieron.
¿Sí?
Y entonces la siguiente temporada ya la serie no se llamó Roseanne, sino que se llamó Los Conner.
O sea, ¿y cuál fue la excusa en la serie para echar a la madre?
Desapareció,
o sea, no explicaron que sí. Se la habían cargado, que se había ido de viaje.
¿Para qué profundizar en el tema?
Madre mía.
Se fue a comprar tabaco.
¿Y bueno, qué dijo esta mujer en Twitter? ¿Qué?
Pues algo de política me parece que fue, ¿sí? No estoy seguro.
Sí. Comparó con un simio a un político.
Sí, bueno, vamos aquí.
Iba a decir que no salimos de Big Bang Theory porque esto que estamos escuchando es la cabecera de la serie Blossom, que está protagonizada por Majin Bialik. Majin Bialik es Blossom y también es la novia y después mujer de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Es Amy Farrah Fowler. Stop all your fussing. Cuadrando. Esta era una familia completamente disfuncional, porque aunque la protagonista era ella, pues tenía también a un hermano guaperas, a otro que era drogadicto, al padre que... Yo la verdad es que el padre no me acuerdo a qué se dedicaba, pero bueno.
Yo tampoco, pero el padre intentaba cohesionar todo aquello que sí. Está un poco, como tú dices, disfuncional, sí.
Con muy poco éxito. Anda, tengo aquí la cabecera en español de la serie, espera. ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo, no te deprimirás. No debes preocuparte, arréglate y sal a pasear. Y toma nota, nena, recuerda que hoy el sol brillará. Yo creo que esto es una cosa que se ha contado muchas veces, pero es digno de destacar que Majin Bialik dejó la interpretación después de hacer Blossom, porque estaba hasta las narices, se dedicó a estudiar, se sacó un doctorado en algo del cerebro, ¿cómo se llama?
Neurocirugía.
Sí, una cosa muy seria, un doctorado de verdad. Y cuando ya había realizado sus estudios y había formado una familia, entonces decidió volver al tema de la interpretación y lo hizo en The Big Bang Theory, pero además de una manera muy curiosa, porque ella no veía la serie. De hecho, se pensaba que The Big Bang Theory era un programa concurso, porque en alguna ocasión le habían mencionado que había salido su nombre en la serie, le habían hecho alguna referencia a ella como la chica que había interpretado a Blossom. Y de hecho, lo que contaban en The Big Bang Theory es: ah, sí, ¿te acuerdas de la chica de Blossom? Sí, pues se ha sacado un doctorado en neurociencia o en no sé qué.
Espacial.
Entonces, claro, ella pensaba que The Big Bang Theory realmente era un concurso de televisión y que una de las preguntas había sido sobre ella. Entonces, cuando llegó a la serie, le dijeron: tienes que interpretar a Sheldon Cooper en femenino. Ella dijo que no sabía lo que era Sheldon Cooper, que no tenía una referencia, pero al final se convirtió pues en uno más del elenco y así ha estado durando durante... ¿Cuántos años ha tenido Big Bang Theory? ¿12, 13?
12.
¿Temporadas? 12 temporadas, pues fíjate, 12 años, sí. Muy bien, funcionando muy bien. Y después ha tenido serie otra vez, pero la tengo todavía pendiente de ver, así que no os puedo contar nada.
Flojita, Call Me Cat, flojita.
¿Sí? Vaya. O sea, que esta chica es como si le hubieran dicho a Dakota Johnson que, oye, 50 sombras de Grey va de un día en el parque atracciones.
Venga, más o menos, sí, aquí cuando llegó a The Big Bang Theory era así, o sea, la chica lo hizo muy bien desde el principio porque además es un papel relativamente difícil de colocar porque es una serie que es muy coral y ya estaban casi todos los roles cogidos y ella lo hizo desde el primer momento, lo hizo yo creo que muy bien. Y pues eso, Majin Bialik, todo un mérito.
Y verdad, Marco, aunque bonito es dejar una serie para estudiar, ¿eh?
Eso está muy bien.
Por España, está bien
si todavía no has decidido qué hacer con tu futuro. O sea, si tú tienes 15 años y te ofrecen hacer una serie, estudia.
Chicas de hoy en día, como Cara y Cruz, como Sombra y Luz, siempre en compañía.
Ya hemos dicho el nombre de la serie. Mariana, puedes buscarlas en Wikipedia, a ver si hay fotos. Para ver la cara de Diana Peñalver y de Carmen Conesa.
Sí, bueno, Carmen Conesa, que hacía el papel de Nuri Rocamora, pues un papelón. Diana Peñalver, que hacía el papel de Charo Baena, creo recordar, Pontes, puede ser.
Sí, señor.
Correcto.
Muy bien. Pues, una serie muy aseada, año 91 en España.
Está muy bien ver esta serie. Yo tengo por ahí algún episodio suelto de las chicas de hoy en día, sobre todo porque ves la moda, ves las tendencias, ves los coches, ves las calles, claro. Ves los usos, las costumbres. Y claro, es que hace ya, ¿cuánto? ¿30 años de esto?
30 años, vale, 30 años.
Qué barbaridad, de verdad.
Recuerdo esta serie bastante por una profesora de lengua que tenía en aquel momento que se quejaba que eso de hoy en día era una incorrección lingüística.
Ah, no se podía decir hoy en día.
¿Qué decir? No, eso debería de ser hoy día.
Anda, pues mira.
Pues menos mal. ¿Le preguntaste si por casualidad hoy por hoy también es una incorrección?
No me atreví. Ante tal calveo yo no me atreví a decir nada
más. Sí. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend
kicked her out in one of those crushing scenes. Aquí tengo que dejar a Pontes porque yo no veía The Nanny, no veía esta serie de la niñera.
No,
la verdad es que no. A ver, a Fran Drescher, solamente la última referencia que tengo de ella es que está muy metida en temas de sindicatos y tal, y de hecho fue una de las impulsoras de la última huelga de guionistas y actores en Estados Unidos, era una de las cabezas visibles, pero realmente no sé lo que ha hecho esta mujer, aparte de esta serie, y tampoco la veía en The Nanny, o sea que...
Primero, ¿cómo se llama la serie?
The Nanny.
¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Fran Drescher.
Adelante, Pontes.
Pues es una mujer productora, actriz, interpretaba el papel de una niñera que se metía en una casa de una gente bien en Estados Unidos, que una familia que venía del Reino Unido. El padre era productor musical.
La serie, la verdad es que funcionó muy bien, fueron 6 temporadas, es bastante popular en Estados Unidos. Pero ya os digo que esta chica ahora mismo está más metida en el tema político que otra cosa. Dentro del mundo de los actores. Y cambiamos. Enrique, ¿estás por ahí?
Estoy aquí.
¿Te suena esta música?
Hombre, sí, me suena. Esto es... Ay, que no me sale el nombre de la serie, hombre. La doctora McQueen.
La doctora
ahí está.
McQueen.
Oye, te digo una cosa, ¿eh? Qué elegancia y qué belleza la protagonista, que no me acuerdo el nombre. Es espectacular.
Es una serie muy chula. Primero, porque era una serie de época, Segundo, porque para ser una serie de época estaba muy bien hecha.
Y la banda sonora está...
La banda sonora es espectacular. Los actores impresionantes.
A pesar de...
Bueno, venga, cuéntalo tú.
Que los dos protagonistas se llevaban fatal.
Ya, bueno, pero ¿sí? Es que eso es, esto es como lo de Castle. Si no lo dices, nadie se da sí. cuenta.
Correcto.
Y de hecho, en esta serie no nos dimos cuenta hasta que lo leímos después, porque bueno, la serie se lleva estupendamente bien.
Y en este programa, o sea, tampoco. No hay que irse mucho a la serie.
Bueno, es curioso porque en esta serie Jane Seymour encontró el amor.
¿Ah, sí?
Sí, se casó con uno de los directores durante el rodaje de la primera temporada. Y eso quizá fue un poco el detonante de que se llevase mal con el coprotagonista.
Porque salió en el episodio piloto.
Bueno, pues eso, Jane Seymour, la doctora Quinn. Seguimos con más mujeres.
Goles con Barrado.
Bueno, realmente esto es una producción de José Fraude que se llamaba Canguros. Os tenéis que acordar de esta serie, por favor. De día y de noche.
Solo me acuerdo del estribillo.
Sí, se repetía mucho.
¿Pero no te acuerdas de que estaba Maribel Verdú?
No.
¿No te acuerdas de que estaba también Silvia Marsó?
No.
Paula Vázquez.
Oh. Qué va, qué va.
Lía Chapman. Mar Flores. O sea, esto era un quién es quién de las chicas guapas de la época, ¿eh? Esa frase era muy polémica, ¿eh? La de cuidamos a los niños y
sí,
a los padres también.
Padre también. Salimos
airosas. ¿Esto que le veíamos? ¿En alguna cadena en televisión española? En
Antena 3.
Tres temporadas, año 1994. Claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros en el año 94 ya estábamos en la radio. Entonces, claro,
es que muchos de vosotros que sois jóvenes, que sois gente menuda, joder, nosotros en 94, año 94, estábamos ya talluditos con la mili hecha y aquí echando horas a todo lo que da.
No, lo que quiero decir con esto, Fernando, es que nosotros no teníamos tanto tiempo para ver televisión como hacía solamente un par de años. Exacto. Porque ya estábamos metidos en el mundo del trabajo y la radio lamentablemente no acababa a las 5 de la tarde, como el trabajo en un banco, en una tienda.
Podría acabar a las 5 de la tarde, ¿eh? Sí, es una sugerencia.
Hubiera estado bien, sí.
Sí.
Pero en aquella
estamos
época...
Estamos a tiempo, ¿eh?
Hay un antes y un después en lo que nosotros podíamos consumir en televisión cuando empezamos a trabajar en la radio. Porque cuando empezamos a trabajar es que ya no podíamos hacer nada. Nada más.
Claro.
Bueno, pues Canguros, ¿esta serie se puede ver en algún sitio? ¿En A3 Player o algo de esto?
En A3 Player, está entera.
¿Qué bien?
Hay que pagarla.
¡Qué mal!
Hay que pagarla.
Bueno, esta serie que tampoco he visto, estamos hablando de Ellen... A ver, esta es una serie hecha a la medida de Ellen DeGeneres. Antes de tener su propio programa de televisión, pues le tuvo su propia serie. O sea, estaba muy bien eso.
Este es el marimacho este de...
¡Hala! ¿Cómo te vas?
Ahí está.
He sido fino. Estamos hablando de alguien que no es español, hombre.
Vamos allá.
Pero fíjate, yo creo que aquí en esta serie todavía no había salido del armario, ¿o sí?
No, de momento no, al principio no. Ya en los últimos episodios, la última temporada, ya se empezaba a ver algo.
A notar, ¿no?
Sí.
Porque era un marimacho.
¡Hala!
¿Qué pasa, hombre?
Bueno, antes estábamos hablando con Jorge Sanz de qué fue de Jorge Sanz, y esto es un poco lo mismo, porque esta serie es Civil y habla de Civil Shepard, ¿no?
Sí, correcto.
El concepto es más o menos el mismo. Es una actriz que quiere labrarse un camino en el mundo del espectáculo, que ya viene de tener dos hijos, dos matrimonios y bueno, pues que no le va tan bien como le gustaría. Ojo que aquí sale también nuestra queridísima Christine Baranski.
Grande, grande donde las haya.
Donde las haya, sí.
Te gusta, que... ¿eh?
A mí sí.
Bien.
No, a mí sí, te lo digo en serio. O sea, me parece una jaquetona impresionante como mujer y como actriz. Antes hemos mencionado a The Big Bang Theory. Trabaja en The Big Bang Theory y hace de la madre de Leonea. Pero también la hemos visto en The Good Wife y después en su propia serie, The Good, nunca me acuerdo cómo se llama.
The Good Fight.
Y también es una de las protagonistas principales de películas tan importantes como, por ejemplo, Mamma Mía y Mamma Mía 2.
Oh, por favor, vamos.
De hecho, Christine Baranski se acabó comiendo a Civil Shepherd en la serie. En el sentido que tenía muchísima más popularidad que Civil. De hecho, en la tercera temporada, Christine Baranski fue despedida.
Ah, y ya sabemos por qué, ¿no?
Correcto.
No le caía demasiado bien a Civil.
No.
Civil, para la gente que no le ponga nombre, estamos hablando de Civil Shepard, que es la chica de...
Luz de Luna.
Luz de Luna. Que por cierto, ¿ya han sacado Luz de Luna en Blu-ray o todavía no lo han sacado?
Vamos, primero esperará en Disney Plus a ver si aparece por ahí.
Ah, es verdad, primero tiene que ser en Disney Plus y luego la tienen que editar ya en formato físico.
Pues ya va siendo hora de que saquemos a la serie con Bruce Willis.
No, pero yo creo que esto, me parece que ya lo comentamos en su momento, esta serie ya está publicada en DVD, pero tiene un problema y son los derechos de la música. Porque se utilizaban muchas canciones comerciales en aquella época para ambientar las series de televisión y no se tienen los derechos para todos los formatos. Entonces, como el tema de las plataformas es una cosa relativamente nueva, tienen que firmar nuevos contratos de cesión de derechos para que esas series se puedan proyectar en televisión y los autores de las canciones y los intérpretes pues puedan cobrar su dinerito. Mientras eso no suceda, no podemos ver, por ejemplo, Luz de Luna en Netflix ni tampoco la podemos disfrutar en Blu-ray.
Bueno, pues vamos a ver si la podemos ver. Florentino, arréglalo. Tenemos que ver Luz de Luna en Real Madrid Televisión, que es el único canal.
Hace falta, ¿eh?
¿Cuántos derechos hay que pagar? ¿Será por derechos?
Hace falta, ¿eh?
Nada, esa baratita.
Ha nacido.
Señor, porque cada falta ponemos.
Y de los reyes.
Bueno, esto que escuchamos de fondo.
Una convulsionada clamaba por un héroe.
Es la careta de Xena, princesa guerrera. ¿Ves? Esta es otra serie de las que yo me perdí, porque ya estábamos trabajando. Año 95.
Increíble princesa forjada.
Se metía por las mañanas en el verano.
Fíjate, bueno.
Sí, sí, esta serie es muy bueno.
Esta me recuerda a Andrea Peláez, fíjese usted.
Totalmente, ¿eh?
Sí.
Cuéntanos algo de Xena, Pontes, por favor.
Xena era otro spin-off, en este caso de la serie Hércules que protagonizó Ryan Gosling. Aquí se trata de una princesa guerrera, nunca mejor dicho lo del título de la serie, que tenía una serie de aventuras con una compañera,
Gabriel Rufián.
Y poca cosa más se puede decir. Unos efectos especiales un poco cutrecillos.
Para la época, como decía al principio, a nosotros ya se nos escapa porque estamos hablando de ella. Sí. Horario laboral. O sea, nosotros las mañanas de verano estábamos trabajando. Seguramente haciendo bolos o encerrados en el estudio. Entonces nos la perdimos, cosa que nos duele bastante. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí por esta semana, ¿eh? Sí, me ha parecido.
Vale. Pues con esta asignatura pendiente que efectivamente marcó nuestras vidas, nunca fuimos los mismos desde que nos perdimos esta serie, todo hay que decirlo.
Es cierto.
¿Verdad? Como que nos faltaba algo. Vamos a ver si definitivamente podemos saldar estas deudas.
¿Se puede ver Xena en algún sitio ahora mismo?
Ahora mismo, que yo sepa, no.
Vaya por Dios.
¿Ves? Encima estás hundiéndolos más todavía en la miseria. Bueno, querido José Manuel Fontes, que te lo pases bien por Santa Coloma, Santaca, para todo el mundo, menos para David Miner, que es Santa Culometa.
Ahí está.
La semana que viene continuaremos con las series envasadas en mujeres o mujeres protagonistas de series.
¿Más mujeres?
Más mujeres.
Más mujeres. Que viene.
Oye, ¿cuándo hacemos la de hombres? Porque claro, la alguien tiene, pero claro.
Nada, deja, quita.
Siguiente, ¿eh?
Mujeres, pues que no hay. Mujeres.
El problema es ese, es que hay muchas más de hombres que de mujeres.
Muchas.
Claro.
Claro, hombre.
Pero podríamos invitar a alguna amiga, Alba, que nos haga una... Bueno, no sé.
Sí. Andrea Peláez, ¿no?
Es que no tenemos amigos. Tío.
Venga,
es un problema.
Déjalo.
Hala, adiós, Ponte. Adiós.
Chao, adiós. Hala, hasta la semana que viene.
Esto no para. Transmite la cadena COPE Over the World.
Como le gusta decir al gato, estructura circular. Empezábamos con el Electric Dreams. Y acabamos otra vez con él. Con la ayuda inestimable de Steve Perry.
Perry y a por todas.
los sueños eléctricos. Chico, chico, enhorabuena al que los tenga. Los míos todavía van a pilas. ¿Qué lo vamos a hacer? Ay. Venga, parada y fonda y seguimos, ya.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Dale, Gregory!
Venga, pues vamos con una petición de la masa hasta ahora. Es María Aguado Pascual, que nos escribe un correo electrónico desde San Carlos de la Rápita. Y resumiéndonos mucho, dice: hola, Grupo Risa, siento curiosidad. ¿Habéis hecho algo alguna vez con el tema de las tarjetas pirata?
Espérate, ha estado Whopper ahí buceando en los archivos y tenemos una llamada, pone tarjeta pirata, todavía era Canal Satélite Digital o Canal Plus, ¿no? Bueno, pues ahí está Canal Satélite, llama a este humilde señor.
Canal Satélite Digital, un momento, por favor.
Buenos días, la tiene Raquel González.
Buenos días.
Dígame.
¿Es Canal Satélite Digital?
Sí, es Canal Satélite Digital, dígame usted.
O sea, Digital. No le da pena, gríteme un poco porque es que estoy sordo de una oreja.
Sí.
Vamos a ver, mire.
¿Me oye mejor ahora?
Ahora sí.
A ver, dígame.
Vamos a ver, mire, yo es que soy diagonal de ustedes porque me lo puso todo el chaval mío.
Sí.
Y ayer fue a ver el partido del Madrid-Barça.
Sí.
Y allá por hora, ya al minuto 10 de la primera parte, pues espiazó el invento.
Se le fastidió. Y pues dígame usted, por favor, el DNI del titular.
Yo es que eso no lo sé porque lo lleva todo el chaval.
¿Está puesto a nombre de su hijo?
Gríteme, no, pues no lo sé.
¿Tiene usted el aparato de Canal Satélite Digital cerca de su... de ahí?
Sí, sí, lo tengo.
Saque la tarjeta.
Lo tengo aquí cerquita.
Pues saque usted, por favor, la tarjeta que tiene dentro y por detrás le viene una numeración.
No, no, aquí no pone. Aquí trae un chip muy gordo, pero numeración no hay.
¿No le pone ninguna numeración?
No, no, la tarjeta es dorada.
¿Es toda dorada?
Sí.
¿No tiene un chip cuadradito?
Tiene un chip. Eso es grande, negro. Que se sale de la tarjetica y todo, parece una cucaracha.
Pues pirata. Y ahí detrás...
Grite un poco porque es que soy sordo.
Sí. ¿Y ahí no le viene una numeración que empieza por 027?
No. Mire, señor, a mí no me viene ninguna numeración.
Pues entonces a lo mejor no es que no es de Canal Satélite Digital, a lo mejor será de Vía Digital.
Pero es que sí que es de Canal Satélite Digital, que estaba ahí viendo al Morrison.
Pues la tarjeta de Canal Satélite Digital tiene una numeración.
Mire, señor, no ponen números. Cuando funcionaba...
¿Sí?
Era una tarjeta muy mágica porque se veían todos los canales.
Sí, sí, pero le han cambiado ustedes la tarjeta, me ha dicho, ¿no?
Con esa, con la que me dio ayer por la tarde. Yo puse ya la tarjetita a las 5, vi todos los partidos y luego a las 8, cuando ya vi el del Madrid, que estaba el Borrinson, ya me se borró.
¿Pero y qué tarjeta? ¿Y esa tarjeta de dónde la sacaron?
No, mi hijo, el chaval me la dio.
Ah, pues entonces hay que preguntarle a su hijo de dónde sacó la tarjeta para saber si es de Canal Satélite Digital o no.
¿Y usted no me puede mandar un técnico para que me arregle la tarjetica?
Sí, yo lo puedo mandar.
Grite más, que no le oigo nada.
Sí, que yo le puedo mandar, lo que pasa que el problema es que...
¡Mire, señor!
Sí, dígame.
¿Está hablando? ¿Me oye?
Sí, le oigo.
Y es que yo no le oigo nada porque estoy mal de la oreja izquierda.
Sí, pues yo le estoy gritando todo lo que puedo. Me parece que me está hablando usted de una tarjeta pirata, ¿eh?
¿Qué?
Que me parece que me está hablando usted de una tarjeta pirata.
Ay, bueno, me joda. Que mi chaval es un pirata.
Debe de serlo, sí. Por lo que usted me está diciendo, debe de ser una tarjeta pirata.
Y yo sin saberlo. Y yo sin saberlo, la que me ha liado.
Que no lo sé. No se lo puedo asegurar.
Mire, le voy a dar sus nombres para que le fichen y para que se entregue. Hombre, por favor. A ver si un día me buscan ustedes.
Que no lo sé. No lo sé seguro. Simplemente tendría que llamarme su hijo para que yo supiera con quién estoy identificado.
O sea, que si mi hijo... Si ustedes localizan a mi hijo, me buscan ustedes por pirata y me quitan la pensión.
Que no, hombre, que no. Que no.
Que yo soy... Señor,
no.
Señor, no le oigo. Grite más.
Que no le van a quitar a usted ninguna pensión. Que no.
Mire, yo no sabía que mi hijo hacía estas cosas. Y ahora me estoy llevando un berrinche con lo que me... Cuando le vea, le parto la boca.
A lo mejor estoy yo confundida.
Y voy a tirar esto a la basura ahora mismo, porque yo delincuente no soy, yo soy honrado.
No se ponga así, hombre, no se ponga así.
Y voy a subir arriba con un palo y voy a arrancar la antena, aunque me caigan por el tejado.
Tranquilícese.
Mire, señor, yo estoy muy tranquilo.
Tranquilícese, que no pasa nada, no va a pasar nada.
No va a pasar nada. Vale, mire, mándeme alguna dotación de la policía, yo le doy los datos de mi hijo y que lo busquen.
Pero que no, hombre, que no. Le estoy diciendo que si no le pone ninguna numeración.
Ninguna, aquí no pone ningún número.
Pues entonces no es de Canadá.
Es pirata, es un delincuente, entonces no es de Canadá. La cara.
Puede ser. Yo no puedo asegurar hasta
que hombre a hombre, señor. ¿Es un fraude total o no?
Pues entonces no es la de Canal Satélite Digital.
O sea que es un fraude total.
Usted se tranquilícese y hable con su hijo.
¿Y cómo voy a hablar con mi hijo si no lo localizo, que es un delincuente? Si empezamos por la tele a defraudar a los padres, imagínense en otras. Lo mismo es un endrogado.
No, hombre, no.
Ya decía yo las plantas raras estas que tenía en la vista, que yo pensaba que eran cactus.
Sí, sí, pues aclárelo usted con su hijo.
No le oigo nada porque estoy sordo de la oreja izquierda. Sí.
Que la aclare usted con su hijo. Hable usted con su hijo.
¿Cómo?
Que hable usted con su hijo.
¿Que hable con? Vale.
Venga, adiós.
Muchas gracias, señorita.
Adiós.
Adiós, señor.
Bueno. Yo no sé si alguien nos estará escuchando. Algún usuario, por favor, de tarjeta pirata. Prometemos que no da su nombre. O no hace falta que se identifique, que llame a los teléfonos del programa.
Sí.
A los teléfonos del programa. Ya hay uno.
Sí.
Sí, buenas noches, dígame.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Usted es usuario de tarjeta pirata, entonces?
Sí, absolutamente. Sí, yo soy un usuario de tarjeta pirata porque es que el fútbol está prohibitivo. Cuesta una barbaridad y los que andamos tiesos, pues no podemos permitirnos unas cifras tan escandalosamente grandes como para pagar el fútbol de que se nos pide. Entonces, pues yo tengo una IP... que le voy a decir ahora mismo cómo se llama.
No diga nada. No hace falta que se llama.
Es una cosa negra.
Va a ir a Juanma usted, ¿eh? Si lo vas a decir a Juanma,
pues que, vamos, yo quería simplemente colaborar y apoyar a este maravilloso mundo, ¿eh? Porque es inaceptable lo que estamos lo que pagan otros, porque yo ando justo, ¿eh?, por el fútbol. Es una vergüenza.
Sí,
una vergüenza.
Comparado con lo que se paga en otros países, ¿no?
Y sí, también es una vergüenza lo que algunos presidentes piden por las entradas de fútbol. Es escandaloso. Escandaloso. Ni en el campo ni en casa. Y nos obligan pues a tomar medidas que no queremos.
Pues muchas gracias, querido amigo. Gracias sobre todo por haberse atrevido, ¿verdad?, pues a comparecer en medio de comunicación y decir que es mucha la tarjeta pirata, que no todos lo hacen.
Honestidad.
Me ha costado, pero bueno, sí, es por el bien de todos.
Muy bien. Adiós, querido amigo.
Adiós.
Ahora las noticias de las 2.
De las 3.
Son las